En casa de Herrero, es radio.
Bueno, tengo tanto cariño a Carmen Tomás, no la voy a poner en un aprieto, porque hoy la veo, no sé, debe ser que hoy tiene un día bondadoso y no quiere poner a parir a nadie.
Un día bondadoso,
Carmen Tomás, bienvenida.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Sí. Y no quieres poner a parir a nadie, te doy una segunda oportunidad.
Me tiraría Colau, porque al final, vamos a ver, Colau, que resulta que tiene una ciudad en la que los turistas que se vayan, los ocupas, bienvenidos. La ciudad, cuando ha estado ardiendo, no la he visto yo muy eufórica, tal. A los hoteles les ha limitado la posibilidad de expandirse. A la vivienda ya ni te cuento. Y ahora quiere que vengan los del mobile.
Te estás viniendo arriba.
No, es que ahora se van los del mobile y dice ella, ¡ay, qué pena me da! Oye, pues haz un poquito, porque vamos a ver, si no es por la alerta sanitaria, por algo tendrá que ser. Digo yo que a lo mejor...
Alerta sanitaria no hay.
Pues entonces algo habrá influido a lo mejor la situación de la ciudad... Y no te digo ya la delincuencia, y si no te paran el aeropuerto, te paran una carretera, y
menos
si no las cercanías...
Menos mal que tenías un día bondadoso. Javier Santa Cruz, bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis, y bueno, feliz día de la radio, por cierto.
Sí.
Que es muy importante.
Bueno, ¿importante para quién?
Para todos.
A mí los días internacionales de... Trátese el asunto del que se trate, me entra por un oído y me sale por el otro. O sea, es que te diga.
Bueno,
como
pero...
empezando por el día de San Valentín, que es mañana, ¿no? O pasado mañana, no sé cuándo diablos es. ¿Hoy qué día es? 13. Pues mañana. Entonces mañana.
No pasa nada, pero los que nos ponemos contentos de estas cosas, o sea, de por lo menos de algún efeméride de estas características.
Tú deberías estar triste, Rimo, que es una palabra que no existe, pero que yo quiero acuñar, pues mira que es bonita, ¿eh? ¿Verdad que es bonita?
Sí, sí.
Pues porque... Tu sector, pues yo ya te identifico, yo ya te veo en cuando cierro los ojos, te veo subido al tractor ahí con el azadón, ahí con los terrones de tierra. Y claro, tu sector es que no levanta cabeza. Había habido una reunión otra vez, como sabes, de todas las asociaciones agrarias con el ministro, y el ministro que no resuelve el problema. Han salido todos muy enfadados. Dice una cosa muy rara, dice que quiere modificar la cadena alimentaria, que no sé muy bien lo que significa eso.
Hombre, es que es la forma más sencilla de intentar dar un mensaje.
Porque ahora el mosquito se va a comer al león en vez del león al mosquito. O sea, va a cambiar, ¿te acuerdas esto en el Rey León, no? Que
sí.
Es... Pues eso, en vez de que el león se coma la tal, ahora va a ser al revés.
A ver, ese es un lugar común bastante sencillo, porque al fin y al cabo, cuando uno ante la opinión pública dice que va a cambiar la ley de la cadena alimentaria para intentar que se distribuyan de mejor manera los beneficios y que entonces los agricultores pues tengan una mayor participación del valor añadido, todas esas cosas, el ministro utiliza un lenguaje que es un lenguaje bruselense. Es decir, es un lenguaje muy típico de lo que se dice en la Comisión, en el Parlamento Europeo, que es el de, básicamente, pues en una frase no dices nada, pero bueno, pues la rellenas y quedas bastante bien, ¿no? El problema del ministro de Agricultura es que tiene dos frentes que atacar y, desde luego, pues tiene bastante dificultades atacarlo. El primero es que no puede ofrecer, como se ha hecho toda la vida, ayudas importantes a los agricultores, es decir, esa chequera no la tiene porque no hay presupuestos, no hay dinero, o sea, estamos en una situación bastante compleja y, por tanto, la vía de solución que se ha utilizado siempre no la tiene. Y luego, en segundo lugar, tiene a una industria, sobre todo la industria de transformación de los productos agrícolas, donde dice, oiga, es que nosotros tenemos ahora mismo una posición tan sumamente importante como para que desde el lado español, y especialmente desde lo que se puede hacer a nivel España, nos venga aquí a coger y a modificar sustancialmente las condiciones del negocio. O sea, porque... ¿Qué significa redistribuir los beneficios? Pues básicamente, o sea, una de las cosas que estaban pensando era la de limitar los márgenes que obtiene la industria, que eso es algo que en el mejor de los sueños lo puedes tener, pero en la realidad no se puede hacer, porque tú qué entiendes por márgenes de la industria, que entiendes por precio en origen, que entiendes
cuál es un buen
por
margen o un
cuál
mal
es un
margen.
Buen margen.
¿Quién lo fija?
Claro, el 3% es mejor que el 2, es mejor que el 2,5 o es mejor que el 4. O sea, es una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero al fin y al cabo, todo esto es un baile que vamos a ver en los próximos meses, porque tienes enfrente a una fuerza que es lo suficientemente poderosa, que es por un lado, las comunidades del Partido Socialista, donde más gobiernan con mayoría absoluta, los cuales están presionando fuertemente por ello, y por otro lado tienes a otras comunidades que lo que están haciendo es negociar con Europa, es decir, la asignación de los fondos de los fondos FEDER, pues a ver si les toca, en vez de un 10% menos, les toca un 5% menos, intentar jugar un poco con los recortes presupuestarios, a ver si de esa manera pueden vender que hay dinero suficiente, que ese dinero puede distribuirse.
Mira, de lo que podría hacer, no lo va a hacer. Y eso que dice que va a hacer, no lo puede hacer. Y me explico. Vamos a ver, usted como gobierno, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, podía no haber subido el salario mínimo interprofesional y lo ha hecho. Podía bajar el IVA de la energía que consumen los agricultores. Eso también está en sus manos. Tampoco lo hace. O sea, lo que está en sus manos no lo hace. Por ejemplo, negociar bien en Bruselas, haber negociado otros acuerdos con otros terceros, como le ha dicho muchas veces los de Asaja y todos estos. Oiga, negocie usted con Rusia, con no sé quién, que a lo mejor sí lo podría haber hecho. Cero. Va a Bruselas el último día del último minuto, que nos van a dar una leche con la PAC, que yo no digo que si es mejor o peor que te den dinero para cultivar, no sé, que no lo sé, pero es una parte, mientras funcione la PAC, pues vétete allí y busca todo lo que puedas. Nos dan morcilla en Estados Unidos y tú vas y le tocas más todavía las narices. Dice, no hagas lo de la tasa tecnológica, que tú solo te vas a... que Estados Unidos se va a cabrear, que esto es una cosa que estamos hablando en Europa, cuando lo tengamos todos vemos lo que hacen. Yo soy Sánchez y yo hago lo... todo mazasca. ¿Qué ha pasado? Pues que porque a Italia no le han tocado el aceite ni la oliva ni nada, nos han dado a nosotros. Entonces, lo que podría haber hecho... y lo que puede hacer, no hace nada, porque de eso no hace nada. Y les vende una moto, porque es una moto, la de la cadena. Pero la cadena es la que es, oiga, es que cada vez que va pasando por un sitio se va incrementando, lógicamente, porque el agricultor no tiene camiones, no tiene sitios donde almacenar, no tiene posibilidad de vender directamente. O algunos sí, y se hará agrupado en cooperativas. O sea, usted no meta las narices en lo que es el trabajo y la organización de ese mercado. Usted no ponga trabas, no les tire piedras, en fin, ¿no? El clima es el que es, pero si usted encima le tira piedras a los tobillos, subiéndole el SMI, subiéndole los costes, pues que no se lo cree nadie, claro, ¿cómo van a salir encantados? Es que los agricultores son agricultores, no son tontos. Y llegan allí, empieza este a hablarle en politiqués y dice, no, pero ¿qué me está contando? O sea, ¿qué me vende? Que si hubiera ido allí les hubiera dicho, vamos a ver, para la agricultura este año, para lo que tiene que ver con el campo, pues no hay subida del SMI, o vamos a bajar el IVA del diésel y el IVA... No, encima están anunciando que va a subir el diésel. Es que, claro, es que todos son... patadas en los tobillos.
Bueno, pues ahí tiene un problema, que se le enquista. O sea, que no solo hombre, no lo va a solventar,
y se cree que sigue las organizaciones.
Hoy en Antequera ha vuelto a haber lío.
Y van a venir a Madrid y la van a montar.
Exacto. En el caso, por ejemplo, hablando de esto de Antequera, en Andalucía, tienen el mecanismo, pero ya no lo tienen ellos, sino que tiene que estar también pactado con la Junta, que es el de subir las peonadas.
Ya.
Entonces, todas esas cosas son peanuts, o sea, son cosas que no tienen tampoco demasiado recorrido, ¿no? Y tampoco porque no se ataca el problema en origen, es decir, ellos se han propuesto no atacar el problema en origen, sino decir, bueno, vamos a intentar a ver si de alguna manera, en términos discursivos, en términos de alguna medida, alguna cosa, podemos coger y podemos distraer este asunto. Por ejemplo, un caso bastante curioso de distracción es la discusión esta semana sobre la ley de la eutanasia.
Ya. Es una
cortina de humo, ¿no? Entonces, esas cortinas de humo, el problema es que muchas veces hay semanas donde no da abasto el gobierno en sacar cortinas de humo cuando tienes problemas reales y problemas sustanciales que te están sacando encima de la mesa. Por ejemplo, tú ya tienes de forma contundente, además, después del pronunciamiento de la Comisión Europea, una rebaja sustancial de la previsión de crecimiento para el año 2020. Entonces, eso ya es un hecho que está encima de la mesa. En segundo lugar, otro hecho muy importante es el empleo, es decir, que tú estás preveyendo una caída de la creación de empleo, pues prácticamente a unos niveles de estancamiento si hacemos el análisis por trimestre. Aparte de eso, tú estás diciendo que no puedes cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y por tanto te tienes que encomendar a que Bruselas dé su brazo a torcer para decir, bueno, vamos a intentar, si no cumplimos por unas décimas, que no nos pase nada, ¿no? Y seguimos siendo el país de Europa con el mayor déficit estructural, con el mayor déficit primario, entonces, no, y en esas estamos.
No son unas décimas, ¿eh? Es decir, lo que dijo el otro
día. Son bastantes.
Es 1,3.
Claro.
Es decir, tendríamos que estar en el 0,5 y quieren estar en el 1,8, y eso lo dijo la ministra de Hacienda el otro día.
Son muchas. O sea,
son mil millones de agujero.
Claro, son una cantidad bastante respetable, pero incluso eso. Piensan que bueno, que eso se puede negociar, se puede ver qué se puede hacer, ¿no? Cuando además una cosa muy importante es que ya del paso del 2019 al 2020 hace que la pelota fundamental del ajuste presupuestario esté bajo el gobierno central, porque si tú le impones a las comunidades autónomas un ajuste bastante que puede ser razonable, es decir, las comunidades y los ayuntamientos te aportan estabilidad presupuestaria, el problema lo tienes además en un lugar que no se quiere atacar, que es el de la seguridad social. Entonces, si la seguridad social aporta el 90% del objetivo de déficit público para el año 2020, bueno, es que usted tendrá que plantearse qué medidas de ajuste hace en el déficit de la seguridad social, porque además, si en la época de mayor crecimiento de los ingresos por cotizaciones a la seguridad social resulta que tiene problemas con el déficit de esa caja, es que tenemos un problema muy serio, porque si esos ingresos que están creciendo al 8% van bajando, que es lo normal, es decir, se van estabilizando y van bajando hacia cotas inferiores, que nos encontraremos, por ejemplo, a finales de 2020 o en 2021. Entonces, esas cosas no están en el debate. Es decir, por ejemplo, el ministro de Seguridad Social no se ha pronunciado al respecto. La ministra de Economía un poco intenta dejar a un lado, a otro,
sí,
decir,
engañar,
bueno,
no,
pues
engañar,
tal, ¿no?
Engañarnos no,
anda que no.
Tal y como yo lo entiendo, no, ellos fueron bastante claros. Es decir, de acuerdo, vamos a crecer menos, el crecimiento cae, por lo tanto vamos a ingresar menos, pero yo ya anuncio que vamos a gastar más, por lo tanto el déficit tendrá que ser distinto al previsto. Pues nos lo han dicho todo. Otra cosa es que a lo mejor puedan maquillarlo, ¿no?
Pero vamos a ver, el déficit
no,
primero
no han escondido su estrategia.
No, pero perdón, vamos a ver, el déficit se lo han inventado porque no saben todavía si Bruselas le va a admitir o no que hayan hecho esa modificación.
Pero nos han dicho el 1,8, si yo no recuerdo mal.
El 1, primero, eso de que el 1,6 es realista, vamos a verlo. Hoy el BBVA ha dicho que cree que este primer trimestre, por cómo va la cosa, ya no va a ser como fue el cuarto. Que el cuarto va a ser un espejismo en lo que es el año y algo, ¿no? O sea, ese trimestre que efectivamente nos sorprendió a todo el mundo, mejoró también el empleo, bueno, pues que eso ha sido un espejismo. Y que si crece el 0,4 en el trimestre, con lo cual ya vas arrastras. Con lo cual, lo del 1,6 ya veremos. Lo del empleo ya veremos, porque si ellos consideran que poco menos nos han venido a decir que enero, bueno, sí, pero tampoco ha sido para tanto, o sea, ellos consideran que seguir con el 13 o el 14% de paro no es para estar llorando, sino que están poniendo medallas en el Consejo de Ministros el martes, era para salir allí llorando, porque es el país con más paro ya, solo nos queda Grecia, y en breve va a salir Grecia, va a mejorar más que nosotros. O sea, porque claro, hay un gobierno ya decente que está tomando medidas, que está encarrilando todo lo que habían dejado los del Syriza y todos estos de Podemos. Y sale, y sí que nos engañó, porque dijo, esto es prudente, esto es realista. No, no, ni es realista, ni se lo cree nadie, porque la base para gastar más y más déficit es que van a ingresar mucho. ¿Y de dónde van a ingresar mucho? Dicen, de la tasa Google, de la tasa Tobin, pero ¿quién les ha dicho que va a conseguir 1.200 millones poniendo la tasa tecnológica? Si en toda Europa decían que poniéndolo todos iban a sacar 4.000, y ahora resulta que España solita va a sacar 1.200. Mentira. La tasa Tobin, 800 millones. Bueno, pues vale, es como si... Es que es el cuento de la lechera, Luis. Es que todas las cifras son cuentos, todas. Entonces, claro, así puedes presentar un cuadro macroeconómico. Vamos a ver lo que dice Europa cuando ese cuadro macroeconómico y esas previsiones económicas se incorporen a un presupuesto, si es que consiguen hacerlo. Si es que consiguen hacerlo, ¿eh? De momento todas esas cifras son más falsas que el cuento
bueno,
la lechera.
El papel lo aguanta todo, eso ya lo sabemos. Claro. Bueno, de todas maneras hay expertos en Bruselas que se las creerán o no se las creerán.
Pues son más o menos parecidas a las de antes, que iban a tener unos ingresos de 5.000 y pico y ya les dijo Bruselas que no, y le van a presentar otra vez los mismos
la
ingresos.
La misma cosa, hombre.
Los mismos ingresos, pero con más gastos y más déficit, hombre.
La única diferencia de los números va a ser que los presentaron por dos veces y por dos veces les dijeron que no. La única diferencia es que entonces fue un gobierno en funciones y ahora es un gobierno ya plenamente operativo, pero al fin y al cabo la diferencia en las cifras es mínima. Es decir, están presentando un techo de gasto que va muy por de gasto no financiero, que va muy por encima del crecimiento de los ingresos esperados, es decir, eso también es un elemento bastante relevante. En segundo lugar, tú lo que estás previendo es que, por un lado, crece menos la economía, pero incrementas más el gasto y además quieres cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, entonces eso es un trilema que es bastante difícil de poder cumplir. Y además de eso, haces una cosa todavía peor, ¿no? Que es derivar todo lo que puedas, en términos de gasto corriente, ¿eh? Todo lo que puedas, derivarlo, meterlo en el cajón y que se compute como deuda y que no se compute como déficit. Que eso fue la propuesta final del viernes pasado del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, exacto, cuando la ministra de Hacienda dice a las comunidades, oiga, yo les perdono, que esto fue una cosa de juzgado de guardia, yo les perdono la parte que no les he repartido del IVA del 2017 para que no les computen déficit. Hombre, faltaría más que usted no lo computara.
Si no me lo ha dado.
Eso, si no me lo ha dado. Es decir, es un derecho de cobro que yo tengo sobre los ingresos del Estado, ya no digamos los ayuntamientos, ¿no? Pero en el caso de las comunidades. O sea, faltaría más que usted me lo computara encima como déficit, diciendo que como no lo he cobrado, entonces tengo que imputarlo, o sea, lo he imputado como ingreso, ahora tengo que imputarlo como gasto. Entonces, el problema es que es muy difícil a día de hoy, siendo realistas, es muy difícil cumplir la imagen que se quiere dar ante la Comisión Europea de Estabilidad Presupuestaria y al mismo tiempo contentar, por un lado, al socio de gobierno, es decir, al que está presente en el gobierno, pero también a los socios de investidura, contentarles diciendo, bueno, estamos haciendo esto, estamos haciendo tal. Es muy complicado porque, primero, no hay el dinero suficiente para coger y para hacer el programa de gasto que quieren llevar a cabo y, en segundo lugar, tampoco está demasiado claro cuál será el apoyo para aprobar esos presupuestos, porque ahora mismo se abre una aritmética que no es precisamente fácil, es como la de la investidura, es decir, usted tiene que, o sea, el gobierno tiene que prometer gasto, o sea, tiene que prometer gasto en Urbi et Orbi, o sea, prometerlo en Canarias, prometerlo en Cantabria, y que se lo crean, y en Baleares, en no sé dónde, pero la cuestión es que eso a día de hoy es especialmente complicado, cuando además te han planteado dos elecciones anticipadas en autonomías, que son dos autonomías, una ya se negoció con ella lo que había que negociar de dinero, que es el concierto económico vasco, y que lo que está pendiente es, y va a vender como campaña electoral, diversas promesas arrancadas del gobierno, entre las cuales va una partida de 850 millones de euros para la industria electrointensiva, la cual se reparte básicamente, para hacernos una idea, entre el País Vasco, Asturias y Galicia, o sea, a grandes rasgos. Y otra, que es el caso de Galicia, donde Galicia ha tenido que hacer, de nuevo, otro ajuste presupuestario porque no le llegan los ingresos prometidos por el gobierno.
Y aún así cumple.
Y aún así cumple.
Y son dos comunidades que yo creo que han visto la jugada de cómo se pone de difícil la cosa y han dicho, nosotros vamos antes de que esto se fastidie. Bueno, a Galicia a rebufo de lo que ha hecho el País Vasco, pero con todo el sentido. Han dicho, oye, que esto se está poniendo muy feo, que aquí vamos a ver si hay o no hay, cómo va el gobierno de España, cómo va la economía, que esto viene muy mal, y nosotros nos hacemos ya nuestras elecciones, nos cerramos nuestro gobierno y aquí estamos otros 4 años tranquilamente. Y estos que se sigan pegando en el Congreso, que va a ser muy complicado, porque la gente no es tonta, o sea, el de Teruel no es tonto, el del otro no es tonto, y van a reclamar su cheque. Y su cheque no está por ningún lado. Y luego Pablo Iglesias, que hoy ya se acaba de pasear otra vez lo de la renta mínima universal y yo no sé qué cuántas cosas más le pone, que dices, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero de dónde vas a sacar ahora toda esa pasta? Si es que no hay, o sea, tú habla de ello, porque no puede hacer nada más que hablar. Entonces, todo eso al final, cuando vean que en realidad, ¿qué estamos consiguiendo y qué estamos haciendo y qué es esto? Que no hay dinero para nada, que al final va a venir Bruselas y va a decir, oiga, si tiene usted que hacer un ajuste, déjese usted ¿cómo que va a gastar 4.000 más si tiene usted que ajustar 8.000? O sea, lo que tiene que hacer es no solo no gastar los 4.000, sino reducir 8.000. Y entonces van a venir los grandes problemas cuando vean que no tienen para repartir pitas.
Y luego hay reformas que pueden producir el efecto contrario al deseable. Es decir, lo digo por el informe del Fondo Monetario Internacional, al que tú hacías referencia
de
pasada,
de la
Carmen,
reforma laboral.
De la reforma laboral, porque claro, ellos tienen contraído un compromiso que de momento mantienen de derogar esa reforma. Y el Fondo Monetario Internacional advierte, fue muy beneficiosa, si usted se la carga, va a tener un impacto negativo en el empleo. Y no hay gobierno que soporte ilimitadamente aumento de la tasa de desempleo mes a mes. O sea, en algún momento tendrán que recapacitar.
Eso fue lo que le pasó a España después de tener casi 3 años seguidos de destrucciones de empleo de un millón de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la reforma laboral, el informe del FMI pone dos cosas encima de la mesa que son extraordinariamente interesantes.
Y luego
la
al final primera, acaba con una tontada, pero bueno, que
sí,
tiene
eso
que meter
para arreglar, ¿no?
Tiene que meter lo de la cuñita de lo del tiempo para el empleo temporal, que no es cierto, pero bueno, pero tiene que meter ahí la cuñita socialdemócrata.
Es que además se equivoca, efectivamente, Carmen, se equivoca porque habla del empleo temporal cuando el problema es la parcialidad. Es decir, que hay gente, es decir, hay un se produjo un crecimiento bastante importante de personas que tienen empleo fijo o empleo indefinido, pero a tiempo parcial, no a tiempo completo, que era lo que había habido siempre en España, ¿no? Pero apunta dos cosas muy interesantes, o dos cosas que hay que incorporar y que años después, pues evidentemente, es la evidencia empírica que ha arrojado una reforma tan importante como laboral. La primera es que rompe la dinámica existente en España desde los años 40-50, es decir, que es la de cuando vino una crisis, todo el mundo se va a la calle.
Me va mal, te despido.
Me va mal, te despido, y no hay manera de que yo contigo llegue a un acuerdo de bajar salarios.
Exacto.
Entonces, esto es una cosa que rompe la reforma del 12, y esto es fundamental. Y luego la segunda es el poder de empresarios y sindicatos, pero especialmente el de los sindicatos. Es decir, el poder de decidir todo, de decir, mira, yo llego a tu industria y yo te estoy pactando lo que tienen que subir los salarios, lo que tienes que subir la antigüedad, la productividad, o sea, todos los complementos salariales habidos y no salariales habidos y por haber. Entonces, señala...
No, lo peor es que señalo a la grande, le digo a la grande lo que tiene que hacer, perdona, tiempo, le digo a la grande, es que luego se me olvida, lo que tiene que hacer, pero como es del mismo sector, esta pequeñita que está aquí... como es del sector del metal, y entonces el tío de UGT del metal ha decidido que esa grande del metal le tiene que subir el 3% de los salarios, pues resulta que el del taller del metal pues también le tiene que subir el 3%.
Claro.
Entonces eso también, la reforma laboral fue, pues, dijo, vamos a ver, por empresa, porque no puedes tratar lo mismo a una gran empresa de un sector que a las pequeñas del mismo sector.
Necesito que me dejéis 2 minutos para un tema en el que no tengo criterio. Necesito formar criterio.
No digo
criterio.
Que se los he robado.
Lo de derogar el despido por bajas médicas.
Que pues acaba de decir el Tribunal Constitucional que estaba bien hecho. Yo
bueno,
no lo entiendo.
Una cosa es que esté bien hecho y otra cosa es que una cosa que esté bien hecho te la puedes cargar porque políticamente quieres hacerlo.
Ya, pero te quiero decir que cargarte una cosa que acaba de decir hace un mes el Tribunal Constitucional, que es plenamente legal, a mí me parece que está fuera de... Pero, en fin, si alguien volverá al Constitucional o qué quieres... Volverá al Constitucional y otra vez se tendrá que producir... Vamos a ver, cuando una cosa el Tribunal Constitucional ha dicho que es perfectamente legal, yo no entiendo cómo ahora van a hacer una modificación de eso, pero en fin.
No tiene mucho sentido, pero también nos da una señal de hasta qué punto en realidad, en el día a día y en lo que de verdad importa, piensa el gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, de lo que se puede hacer en torno a la reforma laboral del 12. Es decir,
y cositas de estas.
Son cositas. Es decir, hace un par de tertulias hablábamos de recuperar, por ejemplo, las competencias de empresarios y sindicatos de los fondos de formación, o sea, de darles las políticas activas de empleo. Es decir, son cosas que son las más fáciles. Es decir, que son fáciles de, bueno, pues usted hace un real decreto, lo aprueba, lo implementa y tal, pero las cosas de fondo, o sea, los cambios de cultura que se ha producido en la mayor parte de las empresas en España, eso es muy difícil de quitar y mucho menos de legislar en contra de la tendencia, ¿no? O sea, después del 2012, que ya han pasado 8 años, pues desde luego es bastante complicado deshacer todo el trabajo aquel, ¿no? Entonces, hay cosas en las cuales la reforma laboral del 12, que también lo dice el informe del FMI, hay que actualizar, hay que, digamos, dar una perspectiva un poco más profunda. Entonces, ¿qué cosas son? Por ejemplo, cosas como estas, es decir, la base, o sea, la justificación de los despidos, la intervención de cómo uno juzga si es un despido por causas económicas o no lo es, incluso en último término, la judicialización que se ha producido en los últimos años de los despidos, es decir, los juzgados de lo social han tenido una importante actividad en los últimos años para dirimir pues quién tenía razón, y entonces por primera vez después de muchísimos años ha habido un porcentaje cada vez mayor de juicios donde los empresarios han tenido razón, es decir, siempre por digamos por sistema se le daba siempre la razón al trabajador, aunque no la tuviera.
Eso es franquismo. Te van a meter el código penal.
Pero que no lleguemos a tanto. Señores, ha sido un placer estar con vosotros un día más. Carmen, un beso.
Adiós.
Y a ti no. A ti un abrazo y va de chota, Javier.
Voy que chuto.
Vamos, amigos, a la tertulia política.
En Casa de Herrero, es Radio.